Mariano Palamidesi es doctor en educación, licenciado en ciencias de la educación y profesor para la enseñanza primaria. Fue consultor del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, donde coordinaba el curso regional de formulación y planificación de políticas educativas. Se desempeñó como profesor de maestría en educación de la Flaxo Argentina y de la Universidad de San Andrés y fue coordinador del núcleo de investigaciones sobre conocimiento y política en educación. Es autor de diversos libros, capítulos en libros y artículos sobre la producción y uso de conocimientos en educación y sobre política y sociología del currículum. Por supuesto que es el director del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, quienes junto a la Facultad de Ciencias Sociales realizaron este estudio titulado Trayectorias Educativas en la Educación Media, PISA L 2009-2014, este comparativo que se ha hecho a lo largo de 5 años con alumnos que han sido sometidos a la prueba PISA efectivamente en el 2009. Para mí es un gusto recibirlo.
El gusto es mío.
La verdad es que la situación es, yo la definiría de angustiante. Recordaba, o quiero traer aquí a recuerdo, una crónica, una columna, ¿verdad?, de opinión de Paulillo, en donde tiraba algunos números, algunos cedidos por Filgueira y por MIR, en tanto a que el 60% de los adolescentes no terminan secundaria, a que Uruguay es, después de Guatemala, Honduras y Nicaragua, el país con menor tasa de egresos en toda América Latina y el Caribe, o que el 30% de los muchachos no completan el ciclo básico. Y en esa nota, Paulillo citaba precisamente a Palamidesi a propósito de este estudio con palabras que llamaron la atención, pero yo creo que alguien las tenía que decir finalmente, no decir tanto Gregré para decir Gregorio, ¿no? Y efectivamente, citando a Palamidesi, escribió Paulillo en su columna: voy a decir palabras feas, era Palamidesi quien estaba hablando, estamos formando dos razas distintas. Y esto es realmente muy fuerte, es de asumirlo como una realidad. Y decía Palamidesi: una parte de los jóvenes de hoy, en el futuro próximo, podrán entender los desafíos de la sociedad, la democracia, los cambios climáticos, la violencia o vocaciones. Pero bueno, también van a ser llamados, ¿verdad?, por el Estado a ser ciudadanos, en donde van a tener que votar, ejercer, ¿verdad?, cierto raciocinio, cierto criterio, del cual en principio parecen no estar con las mejores armas. Eso era algo de lo que efectivamente se decía. Es muy fuerte decirlo así, pero había necesidad de decirlo, y además es lo que se desprende del estudio, para mí decir.
Sí, hay gente que a lo mejor se enojó por las palabras. Las palabras pudieron ser polémicas o el término que yo usé puede ser un poco exagerado, connotado muy negativamente, obviamente. Si alguien se enojó, disculpas, pero la intención cuando yo las dije tuvieron que ver con la necesidad de pasar a otro plano, que es cuando uno pasa del plano de los datos, de los raciocinios acerca de los datos, de algunas conclusiones en el terreno del conocimiento, al plano de las responsabilidades, de las políticas y de las consecuencias sociales, de las decisiones y de las no decisiones.
Claro.
En ese sentido, mis palabras buscaron un poco adrede, perturbar. Obviamente a veces las palabras pueden molestar, pero me parece que quedarse con eso, quedarse criticando palabras, sería un error.
Yo lo aplaudo,
a mi entender.
Yo lo aplaudo.
No,
yo
bueno, entiendo, a ver, yo entiendo.
Yo le aplaudo la valentía de plasmar una realidad que es muy dura.
No, pero entiéndame, pero si yo me puedo poner en el rol de algunos docentes, directivos o director, digo, de la red, pues sí, bueno, pero nadie tiene intención de generar eso. Esto, hay que entender algo que en sociología se llama las consecuencias no deseadas de la acción. Es decir, muchas veces las organizaciones sociales, las políticas, etcétera, producen cosas contrarias a lo que los agentes quieren o que las personas queremos.
Claro.
Y yo creo que en la educación está pasando mucho de eso. Yo creo que obviamente nadie quiere excluir a los niños, nadie quiere que los niños, los chiquilines o los adolescentes no aprendan. Ahora, hay algo de lo que estamos haciendo entre todos y en el efecto agregado que está teniendo resultados muy preocupantes, y yo creo que la mejor manera de empezar a cambiar a veces es que estemos preocupados, estemos perturbados, Y entremos en una situación de incomodidad, porque si no entramos en una situación de incomodidad no vamos a querer, no vamos a estar forzados a cambiarlo. Y la verdad es que las personas cambiamos cuando estamos forzados, ¿no? En general.
Sí, sí. Obligado, digo, todo el mundo pelea, como se dice.
Claro, las sociedades cambian ante situaciones de crisis, límites, conflictos, etcétera. Cuando todo está bien, las cosas siguen un curso que llamamos natural de las cosas. Pero bueno, yo creo que estamos en una situación, y a veces, viste que la palabra o la expresión crisis de la educación ya está tan difundida que convivimos con la crisis de hace tiempo. La educación ha convivido toda su historia con la idea de crisis de la educación. Entonces a veces hay que buscar otras palabras, a veces, bueno, pueden ser de los más felices o no, pero creo que lo importante es ir al fondo del debate.
Claro, yo realmente igual entiendo lo que usted dice, pero separo, creo que es una expresión fuerte, pero que está fundamentada en este estudio que arroja datos que son realmente perturbadores, realmente. Pero comencemos, si le parece, simplemente diciendo cuál fue el universo, ¿verdad?, con que se trabajó para este estudio, que creo que es importante, ¿no?
Sí, bueno, este universo tomó una proporción de los estudiantes que hicieron la prueba PISA 2009, son alrededor, redondeando, 6.000 estudiantes. Los números precisos los pueden buscar en el informe y en la página del instituto, está disponible ahí los datos. Son, a lo mejor no los pueden, en algún caso, no recordarlos todos con absoluta precisión, pero esto quiere decir que se tomaron, de los que dieron la prueba PISA, después se tomó una cantidad y después se hizo un seguimiento 5 años después, y se tomó a 2.000 aproximadamente, redondeando también, de estos estudiantes para ver qué había pasado. Eso se llama PISA-L, pues es un estudio longitudinal. O sea, es un estudio que no da una foto, sino que da dos fotos.
Claro.
Tomando los fotogramas, no es como en el cine, donde hay 18, 24 o un poco más ahora por segundo, pero lo que da es dos puntos, dos fotos, y uno puede hipotetizar qué pasó en el medio entre esas dos fotos, o sea, cuáles han sido efectivamente, esto que dice el estudio, las trayectorias de los estudiantes a lo largo de este tiempo.
Claro, la foto fue una del 2009 y la otra foto del 2014,
exactamente,
inclusive, ¿no?
Exactamente.
Yo tengo igual los números finos, simplemente para dárselos a la gente. En este estudio hay una submuestra nacional aleatoria de 2.608 estudiantes de 226 liceos públicos, privados y escuelas técnicas de más de 70 localidades de esta muestra nacional de casi 6.000 que realizaron las pruebas PISA 2009. Exacto. Recordemos que las pruebas PISA evalúan cuantitativamente las habilidades en ciencias, en matemáticas y en lectura.
Y en lectura a los 15 años, sea donde los estudiantes de 15 estén.
Ahí está. Bueno, y ahora empecemos efectivamente a tirar los primeros hallazgos, para mí decir, que uno encuentra con estas dos fotografías, digamos.
Sí, bueno, este estudio básicamente lo que analizó es, por un lado, culminación o egreso, como se pueda llamar, es decir, cuántos de estos estudiantes terminan, y lo que se muestra es algo que ya sabíamos, que los estudiantes que están terminando la educación media en un plazo relativamente razonable, o la edad teórica más 1 o 2 años, que suele ser el plazo razonable para medir terminación, no pasa del 37-38%. Si lo queremos leer en negativo, digamos, diríamos que el 62% de los estudiantes no termina la educación media. Esto es lo que dice el estudio respecto a la culminación y confirma otros datos que nosotros teníamos. Lo que pasa es que al mismo tiempo el estudio analiza la trayectoria y la desvinculación de los estudiantes. Es decir, de los que hicieron PISA, que ya no eran todos, porque pensá que a los 15 años ya hay muchos, o una parte importante, que ya quedó en el camino de los que empezaron el primero de primaria o la educación inicial. Bueno, lo que sucede es que, si bien ya se ha desgranado hasta ese momento una parte, entre los 2 años siguientes se produce un desgranamiento muy fuerte y son pocos los que de algún modo logran continuar con cierto éxito, de los que tenían una trayectoria con alguna dificultad, los que logran terminar. Yo creo que el dato más relevante que aporta el estudio es que de los estudiantes que llegaban a la prueba PISA, o sea, a los 15 años, con algún año de retraso, sea por repetición o por abandono temporal, etcétera, de estos estudiantes que llegan con ese déficit llegaban un poco más tarde, con una edad un poco más grande que la que tendrían que tener hipotéticamente, solo el 6% se recibe. ¿Con esto qué quiero decir? Que un chiquilín que repitió primero de primaria, o segundo de primaria, o tercero de primaria, va a tener, en el fondo, cuando uno lo proyecta, no más del 6% de probabilidades de terminar la educación media.
Es terrible, porque se está diciendo efectivamente que ese solo hecho le va a determinar su vida educativa.
Y su vida educativa y buena parte y su vida, de su vida adulta, su vida, asociada a las posibilidades de seguir
después de ahí,
formándose.
Toda su vida, como ser humano.
Sí, bueno, obviamente hay parte de la vida que está influida por la educación y otra que no, tiene que ver con otras habilidades o fortuna que haya podido tener la persona, en sentido de oportunidades o que se le hayan planteado. Pero en lo que depende a su carrera educativa, la posibilidad de seguir formándose en la educación técnica, en la educación superior, etcétera, etcétera, bueno, esto se va a ver fuertemente limitado. ¿No?
Es una cosa realmente...
Y puede verse limitado por un evento muy temprano.
Por eso yo digo, se ve algo en la etapa inicial que es realmente determinante, que es absolutamente determinante.
Sí, pero esto muestra varias cosas. Primero, que no repetir o dejar el trayecto educativo es siempre un riesgo muy fuerte. Uh-huh. Es decir, que va a sumar no solo a las dificultades de aprendizaje, también ciertos elementos de estigma social. Ser un repetidor es un estigma.
Sí.
Y es un estigma muy marcado en nuestras sociedades en general, en América Latina. En el Uruguay creo que eso es muy fuerte, y tiene que ver con portar un signo de fracaso y otras cosas. Y en ese sentido yo creo que es donde, como educadores y como sistema educativo, tenemos que pensar muy bien qué mecanismos tenemos para que los estudiantes puedan seguir su trayecto normal, podríamos decir, normal aunque minoritario, porque los que terminan el trayecto normal son minoría.
Claro.
Cómo hacer para que sigan avanzando y al mismo tiempo logren desarrollar los aprendizajes básicos que deben desarrollar. Porque las dos cosas van juntas. No se trata de hacerlos avanzar, no se trata de abolir por decreto la repetición. Uh-huh. Eso no sirve, porque en definitiva después el individuo avanza y sigue arrastrando los déficits que tiene.
Pero además, permítame, para mí es simplemente ingresar este dato, ¿no? Porque no, lo tenemos buenas fuentes y tenemos maestros. De alguna manera se está haciendo, o sea, se están pasando algunos alumnos, por lo menos esos son los testimonios que nosotros tenemos, hasta creo que Mir mismo ha hablado de este tema, en tanto que digo, eso se está haciendo, no es la solución tampoco, ¿no?
No, hay un porcentaje que eso se hace también con la expectativa de que darle más oportunidad y más tiempo permita recuperación. La pregunta es si aparecen esas nuevas oportunidades. Porque el primer problema con esto es, en primer lugar, habilitar alertas tempranas. O sea, rápidamente uno tiene que tener alertas para saber que cierto niño tiene dificultades para enfrentar la tarea escolar, sea por el apoyo familiar, por dificultades, etcétera. La pregunta es si cada centro educativo o el sistema en su conjunto está disponiendo de oportunidades diversificadas y muy sistemáticas para ayudar al alumno que tiene tempranamente una dificultad. Te voy a dar un caso. Siempre se habla del caso finlandés.
Sí.
El secreto del caso finlandés, cuando uno lo mira, más allá de que ahora bajó un poquito en PISA y todo eso, pero el efecto fuertemente democrático del sistema educativo finlandés no reposa tanto en mirar los de arriba, o sea, el rendimiento de los de arriba, que siempre en todas las sociedades hay, sino que el piso, los alumnos de menor rendimiento, es alto. ¿Qué se hace en Finlandia? Bueno, ellos tienen una batería muy, muy probada con investigación, de los distintos pasos y mecanismos que hay que ir, que una escuela y que un docente y un directivo tiene que ir aplicando cuando encuentra alumnos con dificultades. Muy probado, muy estudiado a lo largo de 50 años. Uh-huh. Lo que quiero decir es que el secreto es mirar dónde están los que tienen más dificultades, no tanto los buenos.
Claro, claro.
Porque la calidad juega mucho en dónde está el piso, no, no tanto dónde está el techo.
Claro, digamos, elevar, ¿no?, el piso para
elevar que de el piso, se elevar el techo. Elevar el piso, digamos, a veces uno está mirando las distancias entre arriba y abajo. Lo más democrático es tener un piso alto.
Claro.
¿Se entiende? Con cual, la pregunta que tenemos por eso, lo que la sociedad tiene que estar mirando es qué está pasando con los estudiantes que tienen más dificultad. Uh-huh. Porque si los estudiantes de mayor dificultad suben el piso, los otros van a subir también. Uh-huh. Digamos, de alguna manera, es un problema de cómo uno mira cuestiones de política educativa.
Y los docentes la tienen clara, para mí, porque a mí me llega efectivamente la publicación del INED y he visto la encuesta realizada arriba de un 70% de los docentes, que cuando le piden qué formación los docentes quieren recibir por parte de las autoridades, dicen ayuda para los alumnos con problemas de aprendizaje.
Claro.
Es la primera preocupación que tienen.
Eso, sí, porque es un tema típico de gestión de aula. Claro. Cuando uno tiene una parte que no responde, ¿qué hace uno con ellos? Y a veces un docente se puede dar cuenta que no tiene todas las herramientas, que no tiene el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, normalmente los docentes tienden a trabajar con los que sí siguen el ritmo y los otros se van quedando, lo cual es un problema, es el problema de la democracia, pero en el aula. Ahora, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, la pregunta es, cuando se dice que los estudiantes avancen con el conocimiento y las capacidades que tienen que tener, la pregunta es, ¿a qué conocimiento y habilidades y capacidades nos estamos refiriendo? Porque esta es otra pregunta, es qué se está evaluando dentro del sistema educativo y a qué se le está dando prioridad, tanto en inicial, en primaria, como en media, sea en el ciclo básico o en el ciclo superior. Y ahí yo creo que, junto con el tema de los mecanismos de compensación y acompañamiento que un sistema debe tener, y no debe tener porque se le ocurre a un docente, sino que deben estar estandarizados, y hay que aplicar como se aplica un protocolo. Uno cae en un hospital por un accidente y se aplica un protocolo.
Hay una metodología que se sigue siempre en todos los casos.
En las escuelas están faltando más y mejores protocolos.
¿Qué opinión tiene, discúlpeme para mí decir, porque fue noticia hace algunos minutos que dábamos de la iniciativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria de presentar este protocolo de acompañamiento educativo para estos alumnos de primaria de primer año que tienen asistencia intermitente a clase y dificultades precisamente de aprendizaje?
A mí me parece un gesto, una decisión en la buena dirección, en la medida que quiere hacerse cargo de los problemas. Sí. Y va y trata de trabajar con la familia para evitar el ausentismo, digamos, intermitente o de mucha frecuencia.
Hay un problema social también.
Hay un problema social clarísimo.
Sí,
hay un problema social.
Porque hablamos de la edad del oeste.
No. Hay realmente un problema social que es que no hay posibilidad de que el trabajo escolar se desarrolle bien si no gana cierto ritmo. Una de las cosas que una persona, un niño, va a hacer cuando va a la escuela, a mí me gusta decirlo muy directo, va a aprender a trabajar. Sí, no a trabajar el trabajo asalariado, a ser un empleado. Va a aprender a hacer algo útil en su vida, algo de manera sistemática, consciente, y aprender a resolver desafíos y problemas. Eso es trabajar. Sea que uno tiene que ordenar la casa, tiene que escribir un trabajo o levantar una pared, es trabajar. Y en la escuela lo que uno aprende es a trabajar. Y el aprendizaje es un trabajo.
Claro.
Eso a veces no se entiende, pero es un trabajo. Es el trabajo que corresponde a esa edad. Ahora, el gran tema es qué tareas les va proponiendo la escuela, sobre qué cosas fija atención o no, y en qué se usa el tiempo. Y ahí tenemos un problema. Yo creo que hay que investigarlo bien. Nosotros queremos empezar a trabajar un poco con eso en el instituto.
¿Cuál
es? Y acompañar un poco la iniciativa esta de primaria, que me parece que es fundamental. Hay que hacer que los niños vayan más a la escuela, pero ahora lo que hay que investigar y saber muy bien es cómo transcurre la vida cotidiana en la escuela y en qué se usa el tiempo. Uno de los problemas que hay en Uruguay, yo en este momento tengo datos muy precisos porque en realidad es una investigación que estamos empezando a pensar y tenemos que tener buenos indicadores, es, primero, ¿cuánto es el tiempo de clase? El tiempo Uruguay es 4 horas igual que hace un siglo y medio. 4 horas y un poco más. ¿Sí? Cuando uno le saca los tiempos de recreo y todo, es poco tiempo. A lo cual le hemos agregado, aparte de la enseñanza de la lectoescritura, en el caso de primaria, matemáticas, rudimentos de ciencia y todo, le hemos agregado idiomas extranjeros, deporte, actividad física, cuestiones de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que está pasando es que el tiempo, lo que se llama técnicamente el tiempo instruccional, es bajo. Cuando uno lo compara con otros países, ya no de Europa, donde hay por lo menos 7 horas, países de la región, el tiempo, y toma además el calendario escolar, el calendario escolar, es que el tiempo es poco. Entre el tiempo que se pierde por múltiples cuestiones, porque empieza tarde, porque por clima, porque el tiempo se pierde porque a lo mejor hubo alguna medida de acción docente, porque la escuela está preparando alguna actividad, porque hay reuniones, porque, y está el otro elemento del tiempo, es el tiempo que los alumnos no van o sí. que los maestros no van.
Ajá.
Entonces, la verdad, es algo para estudiar porque el tiempo escolar en algunas cosas puede parecerse un queso gruyer, está lleno uh-huh. de agujeros.
Sí,
entonces,
sí.
posiblemente falte tiempo y falte ritmo. Es una hipótesis, no lo quiero afirmar, pero es una de las cosas que tenemos que mirar para ver qué está pasando con nuestros alumnos. Porque sabemos que el aprendizaje de la lectura, la escritura, el conocimiento del mundo, son cosas que requieren tiempo, pero también requieren cierto ritmo y cierta continuidad. Si se hacen de manera discontinua, o sea, si uno escribe más o menos, tiene ejercicio para escribir dos veces por semana, no va a aprender bien. Es algo que se hace todos los días sistemáticamente.
Sí,
lo mismo con el cálculo, etcétera. La resolución de problemas, etcétera. O la actividad física. Hacer actividad física cada tanto no tiene efecto.
Sí, sí. Capaz que le cambio el orden, pero
sí,
usted estaba hablando de eso, ¿no? Digo, otro de los hallazgos del estudio es precisamente el tema que tiene que ver con las competencias de los desempeños en lectura, ¿no? Digo, que es bastante determinante también según los datos que hay, ¿no?
Sí.
Aquí leo textual de la Gacetilla Informativa: la probabilidad de culminar la educación media superior es baja para los estudiantes de menores competencias lectoras, en torno al 17% en el grupo que no alcanzó los umbrales mínimos definidos por PISA, frente a más del 50 y casi el 90% en los estratos intermedio y superior, supongo que respectivamente, de desempeños en lectura. O sea, el
ese
que lee
dato,
está en un 90%.
Ese dato confirma algo que la teoría pedagógica sabe hace 250 años.
Sí, está claro.
Claramente, alguien que tiene un dominio temprano, significativo y sofisticado de la lengua, pues le va a ir bien en el estudio.
Claro.
O sea, le va a ir bien en el dominio de materiales simbólicos, complejos, sea el arte, sea las matemáticas,
claro.
sea la lengua,
y después la vida
la física,
misma, también, la comunicación,
la comunicación, etcétera, etcétera, la comprensión del mundo.
Ahora es fuerte los guarismos, ¿no? Porque uno mira y realmente, o sea,
claro, la pregunta es por qué después de 6, 9 años de escolaridad, los alumnos no logran unas competencias razonables en lectura. Y hay, obviamente, alguien, por supuesto que acá hay factores socioculturales de origen de la familia. No es lo mismo un niño que se cría en una familia con que hay biblioteca y los padres leen todo el tiempo, ahí donde no la hay. Pero también es cierto que los niños están entrando en el sistema educativo cada vez más temprano, a los 3, a los 4 años, prácticamente. Digo, casi todos los de 4 están.
Sí.
La pregunta es, ¿qué se está haciendo con eso? ¿Qué se está haciendo
¿Y qué hay que hacer con eso? Porque yo creo que, si no entendí mal, lo que decía Bucetti hoy es que de pronto había que ocupar más años de escolaridad en afirmar el tema de la lectura. Que me pareció entender que ella decía que de pronto se hacía demasiado rápido, que se daba por sentado que se enseñaba a leer en forma más rápida de la que supone ahora.
A
¿Es
ver,
así o va por ahí la
todo
cosa?
Todo aprendizaje complejo, y digo, leer, calcular, nadar, pintar, lleva años.
Claro.
Todo aprendizaje complejo lleva, aprender un idioma.
Claro.
Aprender a usar una computadora se aprende en un mes. ¿Sí? Eso no es tan complejo si uno sabe otras cosas.
Sí.
Ahora, hay aprendizajes fundamentales que llevan tiempo. Ahora, eso no quiere decir que haya que el aprendizaje de lectoescritura demorarlo mucho. Lo que quiere decir es que tiene que ser una escalera continua y creciente de dificultad. A veces poner dificultad muy baja es un problema. Poner una dificultad muy alta es un problema. Hay que ir graduando la dificultad día a día, como se aprende a nadar, como se aprende tanta una lengua extranjera, como se aprende un deporte. Es una escalerita que hay que empezar con perderle miedo al agua,
que tienen
unos pasos que toman mucho tiempo, son aprendizajes graduales, muy profundos y deben ser graduales. Ahora, eso no quiere decir que no tengan que ser sistemáticos y continuos. Uno de los problemas que nos ha pasado en el mundo educativo, no solamente en el Uruguay, han sido cierta difusión de teorías, vulgarizadas, vinculadas a lo que se llama la concepción constructivista, con esta idea de que los niños descubren solos a leer y escribir prácticamente, ¿no? Hay una idea de que si uno los pone y los interroga, ellos van a aprender solos. Es cierto que el individuo pone muchas hipótesis, pero también creo que el ambiente tiene que ir poniéndole desafíos sistemáticos. Cuando yo entro a un aula y me encuentro con todas las paredes peladas a lo mejor, yo tengo mucha experiencia en Argentina de ver esto, es muy distinto cuando uno entra a una aula llena de carteles, letras, y la maestra todo el tiempo está preguntando y los alumnos cuando quieren resolver una duda van y miran un cartel, o sea, un ambiente estimulante.
Sí, 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 sí.
Y un, eso para todo y un cierto método.
Sí, claro.
Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si nuestros maestros están preparados, no digo en un método, pero por lo menos en una concepción de trabajo que comparte estas ideas de sistematicidad, continuidad, profundización creciente, multiplicidad de estímulos y también desafíos relevantes. Una de las cosas que ha pasado es que yo creo que se ha perdido cierto, en general, en nuestra escolaridad, sobre todo en la escolaridad primaria, una idea de qué es lo que los alumnos pueden lograr o qué deberían lograr. Yo siempre digo que, por ejemplo, para un alumno de sexto grado de primaria, un alumno debería poder leer varios libros de literatura en un año.
Sí, sí.
Libros que le causen placer, que pueda comentar y que empiecen a formar parte de su mundo. Ahora, si eso se empieza muy temprano, si uno no empieza muy temprano con eso, no llega a sexto de primaria pudiendo leer La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe o Harry Potter, lo que fuere.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Libros adecuados a una edad,
sí, sí, sí.
Pero libros que implican un desafío, donde uno, un niño lo agarra y dice, yo leí 200 páginas.
Claro, claro.
Y eso empodera a los niños. Ahora,
obviamente,
si la escuela no le propone estos desafíos, es un problema. Ahora, hay otro problema si uno cree, y yo creo que muchas de estas cosas puede estar pasando, es que uno, lo, a veces la expresión es los maestros, yo di el tema.
Claro.
Y a veces el aprendizaje requiere ir otra vez y otra vez y volver. Y hay algo.
Machacar.
Hay algo, y con esto no voy a defender yo todas las idas y vueltas de la pedagogía tradicional, pero hay algo que tiene que ver con el entrenamiento. Hay aprendizajes que se logran con entrenamiento. Uno aprende a leer bien, leyendo mucho y de manera sistemática.
Totalmente.
Es como un maratonista que se entrena.
Es así.
Y la radio calculo que un relator necesita años o meses de hablar para sentir que está en su medio.
Totalmente.
Y bueno, y un médico lo mismo.
Claro.
Y la lectura es lo mismo, claro. Y las matemáticas son lo mismo. Lo que requiere es práctica, práctica, práctica. Lo que sucede es que el tiempo escolar es poco. Entonces, ¿cómo se continúa esta actividad práctica?
Es un gran problema.
El tiempo escolar es pro. Porque además queremos que aprendan otras cosas, que aprendan un idioma extranjero, que tengan un espacio para el arte, que tengan espacio para la actividad física. El tiempo no alcanza. Esto es un problema. O sea, obviamente los propósitos de la política educativa, y me consta que autoridades del NEP están preocupadas con esto, es expandir el tiempo escolar. Con lo cual no quiero decir que todo debe ser tiempo completo, doble jornada, pero hay que ir expandiendo el tiempo escolar con propuestas que hay que ir evaluando a ver cómo funciona, porque tampoco es cuestión de instalar algo y que después
que se haga progresivamente,
se pierda el tiempo. Hay que hacerlo mirando muy bien. Ahora, se requiere tiempo, se requiere un tiempo de cierta calidad. Y la calidad tiene que ver con esto, tiene que ver con desafíos crecientes, sistemáticos, continuos, de cosas que valga la pena aprender. Porque hay cosas que después la gente y los niños y los adolescentes aprenden solos. Hoy agarran un celular o una computadora y cualquier dominio informativo, si tienen buenos conceptos para sentarlos, los manejan. Ahora, hay otros aprendizajes que no se aprenden prendiendo la computadora o mirando el celular, que requieren un condicionamiento de largo plazo. Y eso es la educación, condicionamiento de largo plazo.
Para mí dice, ¿hay que aplicar algunos métodos ya existentes, Montessori, Waldorf, o hay que crear uno nuevo, le parece?
Si vos me corres, yo te digo que en educación está casi todo inventado.
Claro.
No, obviamente aparecen nuevas herramientas. Digo, trabajar con una computadora no es lo mismo que trabajar con la imprenta escolar que Freinet tenía en la Francia rural en la década del 30. La idea es básicamente la misma. Lo que pasa es que, bueno, el feedback que uno tiene con una computadora no es el mismo que tenía con una imprenta escolar y que tienen otros tiempos. Lo que digo es, mira, las variantes de lo que se hace más o menos las conocemos. Uno aprende enseñando por exposición, por entrenamiento, por indagación, por experimentación y no mucho más. Después, obviamente, hay diversos métodos y todo. Yo creo que el gran tema ahí es, me parece que hay un problema de cómo se articulan estas cuestiones en un sistema, en el cotidiano de una escuela. Es como decir, bueno, ¿qué ritmo tiene? ¿Qué efectos generan los alumnos? Son cosas que uno las ve. Uno entra a una escuela, a un aula y uno lo ve. ¿Se entiende? Uno ve si un alumno está cansado antes de empezar, o uno le tira una tarea y el tipo se entusiasma.
Claro.
¿Se entiende?
Sí. El chiquilín se entusiasma. Si viene motivado o no, se motiva.
Claro,
en su
es
casa,
decir,
o...
si está entrenado para aprender.
Claro.
Y entrenado para aprender es, mira, yo aprendí, dame algo más que quiero seguir aprendiendo. Claro. Porque esto...
Estimularse.
Pero porque el dominio genera placer.
Sí, claro.
Si uno, a ver, un caso mío personal, yo hice mi doctorado en Brasil, aprendí a hablar portugués. A mí me pasa, es que a mí me da mucho placer cuando tengo oportunidades de hablar portugués.
Claro, claro.
¿Por qué? Y bueno, porque es algo que domino y sí, me da placer hacerlo. Obvio. Es como andar en bicicleta.
Sí, sí.
Cuando uno aprende a leer... Claro. Y le gusta, quiere leer más.
Y mostrar las habilidades de uno siempre está bueno. Siempre bueno, es edificante
entonces,
para
claro,
uno.
Claro, entonces lo que las escuelas tienen que poder hacer es dar oportunidades para que los estudiantes puedan aprender lo que tienen que aprender, pero además tengan la oportunidad de hacer aquello con lo cual ellos se sienten más fuertes. ¿Eh? La vieja idea, no vieja, pero digo, idea de Gardner de las inteligencias múltiples. Hay alumnos que se afirman en su dominio corporal, hay otros que se afirman en las ideas, hay otros que se afirman en el arte, hay otros que se afirman en la capacidad de bricolaje, inventan cualquier cosa. Muy bien, todos tienen que aprender, obviamente, unas bases de lengua, de ciencias, de matemática, todos tienen que aprender unas cosas. Ahora, tenemos que poder darle a cada uno oportunidad de fortalecerse en aquello que saben hacer y mostrarlo a los demás. Ahora, en ese sentido, la escuela tiene que incentivar mucho estas cosas. Ahora, tenemos el problema de cuestiones de método, de secuencia. Tenemos un problema de también que tenemos que revisar qué cosas vale la pena enseñar y qué cosas no vale la pena enseñar. Esto es un tema en primaria, pero es un tema mucho más grave en secundaria. ¿Dónde hay que decirlo? Todos los estudios muestran que los adolescentes se aburren mucho. Se aburren mucho. Y no es que se aburra mucho porque no les interesa nada. Se aburre mucho porque muchas veces los grandes temas que les preocupan a ellos, que son los mismos que nos preocupan a nosotros, nada más que en otro momento de la vida, en realidad no aparecen nunca en el programa escolar. ¿Cómo decirlo así? El conflicto, el mundo, las relaciones sociales, los afectos, la sexualidad, el dinero, el poder, o lo que querramos. En los programas escolares están muy montados en transmitir una disciplina. Y la disciplina no habla sobre el mundo. La disciplina es un código que en todo caso, uno, una vez que uno lo aprende, puede aplicarlo al mundo. ¿Sí? Pero mientras uno lo recorre, mucho sentido a veces no hay. Entonces, lo que obviamente le falta mucho a nuestra escuela media es más aprendizaje vinculado a la vida. Pero a la vida me refiero en sus múltiples acepciones, al trabajo... A la cultura en práctica, al desarrollo personal, las cosas que cada uno le preocupan, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay un balance entre cómo hacer un aprendizaje sistemático que me permite mayor dominio de la lengua, de la matemática, de las ciencias, etcétera, pero al mismo tiempo tengo que poder discutir de temas que a los adolescentes les preocupa mucho y los moviliza mucho. Y darles oportunidad no solo de estar sentados en una silla 4 horas o 5 horas, sino que también puedan ir a un aula y hacer arte o bailar o hacer actividad física. Porque bueno, porque están en un momento en que su físico también requiere moverse.
Claro, sí, hay que actualizarles, digamos, a su vida, de sus intereses, la educación. Para la medida, si nos quedan pocos minutos, es realmente súper interesante el tema y dramático, si se quiere, también en sus ribetes. Pero me gustaría que nos dijera alguna cosa más que a usted le gustaría no dejar en el tintero, ¿verdad?, como resultado de este impresionante estudio que han realizado.
Yo creo que estamos en una tarea en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es producir información y conocimiento para conceptualizar los problemas. Lo peor que uno le puede pasar frente a un problema es aplicar mitos, el mito. Se dice que, siempre fue así, será así. Hay que mirar nuestros problemas, hay que mirar el mundo, entender que los problemas que hay aquí también se han dado en cierta medida en otros lugares, obviamente acá con algunas otras particularidades, y al mismo tiempo de que esta idea debe servir también para movilizar a las autoridades, a los educadores, a los líderes de opinión pública, para llegar a algunos consensos sobre hacia dónde tenemos que caminar. Yo creo que algunas cosas están bastante claras. Siempre va a haber limitación de recursos. Pero nuestros estudios muestran que, bueno, que Uruguay debería dedicar más recursos a la educación, debería rededicarle. Es uno de los temas, es que la expansión de media, La idea de tener mejores espacios de trabajo requiere mucha más inversión, requiere que tengamos profesores con tiempo para poder corregir, con tiempo para poder estudiar. Toda nuestra escuela media se basa en el profesor pagado por horas, es un esquema de fines del siglo XIX que debe ser cambiado. Un profesor tiene que tener tiempo para sentarse, corregir, trabajar con colegas, ponerse a estudiar un curso online. Uh-huh. Un docente tiene que perfeccionarse continuamente, claro. Como cualquier profesional.
Obvio.
Como cualquier profesional, sí, no se puede quedar atrás.
Claro.
Pero todo eso requiere crear condiciones a través de las políticas y en las instituciones para que estas cosas puedan suceder. Uh-huh. Es decir, los docentes tienen que pertenecer a un centro, tienen que estar en un lugar. Uh-huh. Es muy difícil estar en tres lugares al mismo tiempo, digamos, como a veces de la contratación docente requiere. Entonces, me parece que ahí, más allá de que cada uno tendrá que ceder a algunas cuestiones de corto plazo, se necesita una gran concertación. Yo creo que en el caso de la educación media se necesita una gran concertación para promover un cambio. Y en el caso de la educación primaria, yo creo que lo que se requiere es repensar algunos cuestiones que tienen que ver tanto con el tiempo escolar como con cómo vamos graduando y planteando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Para mí, dice, muchísimas gracias. Le difiero, simplemente le digo hasta luego, ¿le parece? Porque me parece que va a ser interesante dentro de algún tiempo volver a evaluar junto a usted, a la luz de los resultados obtenidos en esta notable investigación, en este informe que es realmente impresionante porque dota de muchos insumos a la educación uruguaya que los está necesitando. Va a estar bueno reencontrarnos para ver qué ha pasado de aquí en más, ¿no? Para que, bueno, usted va a seguir en esto, así que digo.
Perfecto. Cuando ustedes quieran, eso para nosotros. No solo es un placer en lo personal, claro, sino que también es un mandato institucional. Claro, nuestro instituto fue creado justamente para informar a la sociedad, informar a los padres, a los educadores, a los poderes públicos y a las autoridades educativas sobre lo que nosotros vemos, constatamos en las investigaciones, y por lo tanto es nuestra obligación venir, pero además lo hacemos con mucho gusto.
Bueno, y yo lo felicito por todo lo que hacen. Gracias. Le agradecemos mucho, un placer.